Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Se nota que
vaya perro. Vaya perro, vaya perro.
Bueno, algunos tienen una voz de perro porque
yo lo que sí voy a decir es una cosa.
Por el COVID, por el COVID que
lo que sí abajo es que lo que no me gusta, quieto. No me gusta el que alguien se llame perro para decir que es poco trabajador.
Es que es peyorativo, llevas toda la razón.
Es feísimo. Y cuando es en femenino lo de perra, es que suena tan mal llamarle a alguien perra.
Pues llevas toda la razón.
Y son unos animales tan adorables, nos hacen tanta compañía, tantísima gente, que eso se debería de quitar del diccionario, lo digo de verdad, ¿eh?
Me parece
muy feo.
De verdad, lo que has dicho me sumo plenamente a tu discurso.
Es así, es así.
Sí, y además, mira, es que efectivamente muchos perros y muchas perras han hecho terapia emocional a tantísima gente confinada en sus casas durante tantos meses.
Eso es.
A algunos les servía también, oye, para darse un garbeillo, ¿no?
La excusita, ¿no? Claro. Para darse el paseíto.
Que había ahora y toque de queda y tal, pero...
Perro tiene que hacer pis.
Efectivamente.
Así bueno,
que, bueno. Oye, pues un beso a todos los dueños,
mira,
a los perros.
Mira, ese está sano, ¿eh?
Y muchos mimitos. A Toby.
A Toby y a todos los demás. Bueno. Es que necesitan desahogarse de vez en cuando.
Agarrar ahí. Por favor, ahora les vas a dar una vuelta, ¿eh?
Sí, les voy a dar una vuelta por la ciudad de la imagen. Les doy una vueltecita. Bueno, a ver, que en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hoy hemos puesto tres fotos.
Sí.
Son de estatuas reales. Lo repito esto varias veces porque hay gente que no se cree que alguna de estas estatuas existe. Las tres existen.
Uh-huh.
A la 1:05, en un ratito, diré dónde está cada una de ellas. Pero hay una que está en la Comunidad de Madrid. Y, en fin, es lo que hay que averiguar. Se sigue el hilo y se vota. ¿Cuál de las que aparecen en la imagen que hemos puesto está en Madrid? ¿La 1, la 2 o la 3? Bueno, porque le hemos puesto un número a cada una.
Claro. Iba ganando la 3 antes.
Sigue ganando la 3 con un 45% de los votos. Y siguen empatadas tanto la 1 como la 2 al 27%. Está igual, pero va como cada vez más votos y todo igual.
Ya.
Todo igual. Vamos a ver qué es lo que pasa. En esta última hora es cuando se decide todo, porque es cuando más gente entra y más gente vota. Así que nada, entráis en el hilo y votáis.
Claro, y además que todavía no tenéis Twitter, que todavía no nos tenéis a nosotros.
Hay que seguirnos.
@buenosdiasom.
Ya está. Y tan además, fácil como eso.
Hombre, y mira, tenemos a Carlos todos los días ahí exprimiéndose el coco.
El limón.
Para eso, llevar como Peridis, ¿eh? La actualidad ahí, mira, al reto.
Es lo que hay.
Bueno,
venga,
gracias.
Venga, hasta dentro un ratito. Chao.
Ahora.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y el que está también ahí en ebullición siempre debe ser el cerebro de nuestro siguiente invitado, de Ramón Paso, del dramaturgo, que empezó el año con sus obras El móvil y las leyes de la relatividad en el Teatro Lara. Además, es el director de Blavacoche, de Eduardo Galán, que ahora está de gira. Y por si fuese poco, ha hecho la versión de La cuenta que dirige Gabriel Olivares. Pero vamos, que seguro que si le pinchamos un poquito, nos cuenta más proyectos en los que está sumergido. Y si le hacemos el test de teatro, va a salir positivo fijo. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Has superado tú también el COVID o en fin? Porque con quien hablamos nos cuenta que ha pasado las Navidades confinados o de aquella manera.
Pues yo la Navidad la he pasado estupendamente, pero en 2020, justo en marzo, sí cogí el COVID con hospital y con unas dificultades muy grandes, es cierto. Lo que pasa es que es verdad que ahora con las vacunas pues ha sido una cosa todo mucho más leve. Y gracias a las vacunas y al trabajo del personal médico de Madrid, pues estamos todos mucho mejor.
Pues sí, mira, de vacuna vamos a hablar porque es la palabra del año. Para ti, ¿cuál sería tu palabra del año, por cierto, Ramón?
Esfuerzo. Uh-huh. 2021 para mí ha sido año de esfuerzo. Ha sido un año muy complicado en las artes escénicas. ha sido un año donde ha habido que luchar mucho, pero bueno, hemos sobrevivido y estamos muy bien a la década del 22, así que...
Bueno, pues me alegro muchísimo, de verdad, después de ese trance en el hospital y de que hayas podido superarlo, que estemos ahí con mucho esfuerzo y tesón, pero que al final, oye, esto es la vida, nos ha tocado esto y ¿quién nos lo iba a decir, verdad? En una sociedad en la que estamos envueltos en capitalismo, en salir,
exacto,
en entrar, pues que esto nos podía pasar a nosotros, ¿no?
Bueno, porque tenemos, quiero decir, hay un concepto de globalización y es muy bonito de pronto que tenemos restaurantes de todas las nacionalidades en Madrid y podemos ir a un chino, a un tailandés y podemos coger enfermedades que nos vienen de otros sitios, pero como pasaba en Europa, quiero decir, la gripe española prácticamente se diezmó Europa y esto era una práctica muy habitual en el 19 que habíamos perdido y pues bueno, hemos recuperado para el 21-22.
Totalmente. Bueno, decir Ramón Paso es hablar de un dramaturgo, de un guionista, de director de escena, de un madrileño, del 76.
Sí, madrileño.
Estamos ahí casi, yo soy del 77, buena cosecha la del 76.
Yo lo creo que los que nacimos en los 70 estamos muy bien.
Estamos ahí, el híbrido en el que todavía, oye, no éramos ni somos nativos digitales, ya no lo vamos a ser, pero
¿no?
Que el esfuerzo y el sacrificio estaba ahí. A mí eso también me lo enseñaron y ha formado parte, afortunadamente, de mi vida.
A mí me ha pasado igual, además nosotros nos criamos con aquella serie, ¿te acordarás? Fama,
sí.
Donde empezaba la profesora de baile diciendo la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar. Y es verdad que somos una generación que se nos ha educado en el esfuerzo, en el trabajo y en, pues eso, ha habido otros que lo han tenido más difícil, otros más fácil, pero nosotros somos la generación del esfuerzo,
bueno,
creo yo.
Eres nieto, es que lo tenemos que decir porque quien no lo sepa,
sí, claro.
Vamos a ver, nieto del gran Alfonso Paso,
sí.
Bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela.
Sí.
En fin, esto, yo te digo una cosa, lo pondría en el currículum, ¿eh? No me digas que no, Ramón.
Sí, 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 además es que es un orgullo tremendo, es decir, siempre cuando, sobre todo en ambientes teatrales, porque yo he trabajado mucho tiempo en tele y en tele no se enteraban de nada, pero es verdad que en teatro sí, es verdad que digamos que hay pedigrí y que, bueno, pues sobre todo que es muy bonito criarse en un ambiente cultural, teatral, donde de pronto las menciones literarias son habituales, entonces pues es verdad que he tenido mucha suerte.
Es verdad, porque hay que tener suerte, como dice mi madre, hasta para morirse, pero también nacer en una familia así es algo que a mí me da envidia. Tengo que reconocértelo, Ramón, que tener esa cultura alrededor constante. No sé si en algún momento resulta pedante o no, o cómo lo llevabas, pero que sí es cierto que luego, mira, a ti también entiendo, ¿no?, que te sirvió para marcarte la senda de tu camino.
Sobre todo me sirvió para comprender de qué va esta profesión. Hay una cosa que decir, siempre que se habla de teatro, de mundo de las artes escénicas, la interpretación, la gente lo confunde con Netflix y con las alfombras rojas. Y no, este mundo es un mundo muy bonito, muy hermoso, pero muy precario, donde hay que luchar mucho, donde muchísimos profesionales maravillosos tienen que dejar la profesión por imposibilidad de pagar el alquiler de ella. Y entonces, el haberme criado en un ambiente donde todo eso eran constantes, donde yo ya sabía que venía a un mundo precario, a un mundo difícil, pues digamos que te prepara. La gente que viene un poquito de su casa y que es maravilloso, se encuentran con el susto. De pronto, a veces en un casting hablas con jóvenes, con actores jóvenes, y de pronto te dicen unas locuras, y dices, Dios mío, pobrecitos míos, si pensáis que esto va a ser así, es que estáis abocados a la depresión, claro.
Totalmente, baja la tierra, porque luego gestionar,
exacto,
esas emociones es bastante difícil, ¿eh? La frustración puede ser
muy
dramática.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿nos vamos al Teatro Lara? ¿Me llevas?
Estupendo, vamos al Teatro Lara, que es un teatro maravilloso.
Paso a paso con Ramón, y vamos a fijarnos en un móvil muy especial, que además lleva el título de esta obra, El Móvil, y que precisamente, oye, pues es muy protagonista el aparatito en esta obra que gira en torno a la amistad, que hay cuatro mujeres que son amigas desde que son chiquititas, ¿no? Bueno, una hermana es hermana de una de ellas. Pero
sí,
que...
esa es la quinta, pero las cuatro son amigas desde pequeñitas.
Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿qué se puede contar? No quiero hacer spoiler. Cuéntanos tú de qué va la trama, Ramón.
Pues mira, os puedo contar del móvil, que es una historia de amigas, que es una cosa que es poco habitual, de una amistad femenina sana. Hay una cosa, cuando iniciamos este proyecto con mis dos socias, con Ana Zorín y Inés Kerzan, hablábamos de que queríamos hablar de la amistad femenina. Hay una especie de mito sobre que la amistad masculina es sana, se perdona todo, y entre la amistad femenina hay una especie como de prensa negra que dice que las mujeres no pueden ser amigas. Pues hemos hecho una obra demostrando que, por supuesto, yo tengo la suerte de que trabajo en una compañía donde hay muchas mujeres y son grandes amigas, he visto grandes ejemplos de amistad femenina, y eso es lo que hemos contado en el móvil. Es una obra muy divertida, que además, pero muy divertida no puedo decir yo, por cómo se ríe la gente cuando viene. Sí. Y además ocurre una cosa, que es una obra mona, es decir, sales con buen sabor de boca. Y es eso, es cuatro amigas que se reúnen porque una de ellas se ha hecho un esguince, entonces van a verse, y de pronto, a través de ese esguince, que ella no explica exactamente por qué es, cómo se lo ha hecho, y de una llamada de móvil misteriosa, no te descubro más, de pronto terminan hablando de todo lo que es su vida, de qué las hizo amigas, y se replantean si son amigas de verdad después del tiempo pasado o no, con una respuesta que tampoco te cuento, claro, para que de pronto la gente quiera ir.
No, no, hay que ir a ver a Ángela Peirat, Ana Zorín, Inés Querzán, Ainhoa Quintana, que ya son las chicas paso, ¿eh?
Sí, y Mila Villalba, que ha entrado nueva y que es fabulosa. Ajá. Es una niña estupenda, que es una actriz muy jovencita, pero para mí con mucha proyección. No, tengo mucha suerte, quiero decir, el equipo, desde las chicas que han nombrado hasta Carlos Alzueta, que es iluminador, es una cosa fabulosa, quiero decir, soy un privilegiado en cuanto a la gente con la que trabajo.
Venga, pues vamos a meterle mano a las leyes de la relatividad, aplicadas a las relaciones sexuales. Esto, sí. Oye, a ver, vamos a poner las orejas de punta, a ver esto cómo va.
Pues esto vino por un comentario una vez que hablábamos Inés y yo sobre que de pronto si las cosas son relativas o no son relativas. Y de pronto te das cuenta de que al final todas las acciones que tú acometes en tu vida y que a veces tienen un desenlace que no entiendes de dónde viene, tienen siempre una motivación en lo que tú estás haciendo. Es decir, parece una perogrullada, pero muchas veces abrimos la puerta de casa, salimos sin paraguas, nos mojamos y nos sorprendemos de por qué nos hemos mojado. Sí. De eso va esta obra. Uh-huh. Con un mensaje final que yo creo que es muy hermoso respecto a que lo único que hace transitable esta sociedad de la que tú hablabas antes, capitalista, es el amor. Uh-huh. Que al final el amor es el que justifica todas nuestras acciones, todo lo que hacemos de una forma filantrópica respecto. Además, hablamos del amor de amigos, de pareja, del amor universal, todo lo que el tren de movimiento es el amor, hace que de pronto seamos felices, y todo lo que es el egoísmo nos hace infelices. Uh-huh. Y todo eso con mucho humor negro y mucho gamberreo. Es verdad que tú antes la obra más incorrecta políticamente de las que estamos haciendo ahora.
Oye, pero al final a la gente eso es lo que le gusta también, ¿no?
Porque yo sí lo creo, ¿eh?
Claro.
Y además creo que estamos en un momento muy puritano, creo que estamos viviendo una ola de nuevo calvinismo. Uh-huh. Y creo que está muy bien de pronto aprender a reírnos un poquito de nosotros mismos y no tomarnos tan en serio.
Sí, yo pienso que estamos involucionando, que habíamos avanzado mucho en derechos sociales, ¿no? En romper tabúes y en reírte de ti mismo.
Claro.
Que ahora estamos en esa línea ahí un poco delicada, ¿eh? Un poco delicada. Incluso, oye, lo dicen y lo reconocen gentes de todo tipo y condición, desde políticos, que las redes sociales no pueden manifestar su opinión porque les va a caer un aluvión de críticas, lleven o no razón los críticos, como artistas y gente que es que directamente no usan ni las redes sociales porque sienten que ahora tienen menos libertad de expresión que hace años.
Es completamente cierto, además los que nos dedicamos al humor, de pronto ahora se está ese tema de qué es gracioso, qué no es gracioso, de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar. Y ya dijo Oscar Wilde cuando le juzgaron, justo además a Oscar Wilde le juzgan por impudicia. Y entonces en un momento dado le dicen que el retrato de Dorian Gray es una obra inmoral y él responde, las obras de arte no son morales o inmorales, son buenas o malas. Uh-huh. Un chiste puede ser de mal gusto y hay un montón de chistes que son de mal gusto, pero un chiste es libre, es decir, bueno, pues no me hace gracia, pues no lo leas. A mí, a lo largo de un día, me ofenden muchísimas cosas y no intento que todo lo que a mí me ofende o me molesta o no me gusta se ha prohibido, que a mí me ofende de salida el 90% de la parrilla de programación de televisión. Uh-huh. Y nunca se me ocurriría llamar a nadie para que lo prohibiesen, lo quitasen, lo censurasen en absoluto. Uh-huh. Tiene que haber libertad.
Sí, bueno, y gente que yo pienso que también está un poco desorientada con todo esto, porque al final hay tantas cosas que se vuelven casi tabús. Que,
claro.
¿No? ¿Qué haces? ¿Te manifiestas tal y como eres, aunque crees que lo que vas a decir puede incomodar a alguien que no es tu intención? En fin, que es verdad que los humoristas, como tú bien dices, la gente que trabajáis en el mundo también del show, del humor... Oye, lo tenéis difícil, lo tenéis complicado. Mira que lo siento, ¿eh?
Porque
yo soy una... Me gusta de verdad eso, que se demuestren sentimientos, pasiones y, oye, y lo que tenga que demostrarse, ahí está. Oye, después del móvil y de las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales en el Teatro Lara, que, por cierto, ¿hasta cuándo están las obras?
Pues están hasta final de enero, en principio. No sé si luego seguirán más tiempo, no lo sabemos todavía eso.
Nos vamos a ir, llévame al pequeño Teatro Gran Vía, anda.
Pues ahora ya no estamos en el pequeño Gran Vía, estamos en la Latina. Es que todo va tan rápido que desde que eventos pasamos la información hasta que vente, porque ahora la cuenta está en la Latina. Empezó en el pequeño Gran Vía y ahora, pero nada, se ha ido hace relativamente poco a la Latina. Y nada, es una obra que además Gabriel Olivares, que es un excelentísimo director y un gran amigo, me confió en mí, me dijo, oye, mira, esta obra de Clement Michel, que es muy divertida, pero que de pronto habría que traerlo un poquito más a España, no sé qué. Y luego es verdad que hubo una relación maravillosa, porque yo cuando hago una versión de otro autor intento ser muy respetuoso, pero es que este señor nos ha dado toda la libertad del mundo para traerla a España. Hemos variado escenas enteras. Yo creo que es la versión más agresiva que yo he hecho jamás. Uh-huh. Pero con la quiescencia y la complicidad del autor, que todo el rato nos ha dado mucho, mucho cariño. Y ahora funciona que te mueres. Estamos en la Latina y gusta muchísimo, muchísimo. Es una comedia de tres amigos. Justo sería como una contestación al móvil, es decir, sí. El móvil y la cuenta podrían ser comedias hermanas. Y estos son tres amigos que no aceptan la cuarentena, que están en esa cuarentena, ese momento en el que los tíos nos volvemos completamente gilipollas porque hemos cumplido los 40 y se nos vuelve todo loco y entra el momento de comprarse la Harley y hacer ese tipo de cosas.
De la nueva juventud, ¿no?, que se llama.
Exacto. Es una comedia que se ríe un poquito de la condición masculina.
Bueno, pues oye, ahí está, interpretada además ¿sí? por Antonio Hortelano, por César Camino, Raúl Peña, en fin. Vaya,
sí, maravillosos actores.
No te rodeas mal, ¿eh?
No, tengo mucha suerte. Yo solo doy muchas gracias porque soy muy afortunado. Y luego además trabajar con Gabriel es un gusto, porque es un tipo que es un genio de la comedia y además es una persona generosa, amable, creativa. No, es un gusto.
Oye, ya está. ¿Cuándo en la Latina con la cuenta?
Pues eso no se sabe, pero en principio esperemos que el año entero, quiero decir, porque va con bolos salteados, entonces no lo tengo claro, pero esperemos que mucho tiempo. Es decir, no hay prisa por verla porque es verdad que va a estar tiempo.
Bueno, ¿qué se está cociendo en tu coco?
Pues ahora mismo, justo el 9 de febrero, reestrenamos Sueños de un seductor de Woody Allen en el Teatro Amaya, que es una función con la que hemos estado un año y medio en el Teatro Lara. Y ahora de pronto salta a la malla, vamos a estar allí algunos días salteados a ver cómo funciona, a ver cómo la recibe el público de la malla. Y luego estoy escribiendo dos obras, estamos con muchas cosas preparando lo que va a ser el 2022, que esperemos que sea un año muy bonito, al menos tan bonito como el 21.
Sí, bueno, la verdad es que el 22 yo auguro que va a ser, aunque... En fin, ha empezado también con estos contagios de Omicron parece que vamos viendo un poquito la luz, ¿no? Que los casos son leves, afortunadamente, que la vacuna está ahí y que entre todos a ver si conseguimos salir de esta, que buena gana tenemos todos, la verdad. Oye, ¿y tú qué le pides al 2022, Ramón?
Yo al 22 le pido, seguir con la gente con la que estoy, que es una de mis grandes ventajas. Le pido salud, le pido un poquito de apertura mental. Sería muy bonito que lo que hablábamos tú y yo antes, que empecésemos a comprender que lo defectuoso en el otro hay que respetarlo y que las opiniones de los demás, que la libertad de expresión es eso, respetar las opiniones cuando no te gustan, que cuando te gustan es muy fácil. Y luego sería maravilloso que comprendiésemos todos que tenemos que vacunarnos y que comprendiésemos los gobiernos ya, que son nuestros representantes, que o ayudamos a los países menos favorecidos o seguirán llegando las mutaciones. Quiero decir, hasta que no entendamos que hay que ayudar a los demás, no vamos a dejar de sufrir este COVID y los 25 COVID que nos van a venir en los próximos 50 años si no entendemos que hay que equilibrar un poquito este mundo nuestro.
Bueno, pues me ha dejado en bandeja hablar ahora que vamos a charlar con una profesora de lengua española de esa palabra de vacuna. Me quedo con la tuya, esfuerzo, que me ha gustado mucho, y con mucho esfuerzo y muchas ganas. Oye, deseo que te vaya fenomenal este 2022. Recordamos el móvil y las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales en el Teatro Lara. Oye, hay que ir al teatro siempre, pero aquí
siempre
urge un poquito que están ahí de momento. Oye, hay entradas, pero hay que ir al teatro.
Hay que ir.
Y la cuenta La Latina, con otras múltiples proyectos. El 9 de febrero nos decía Sueños de un seductor en el Teatro Amaya, otras dos obras ahí que estás escribiendo, en fin, que no paras y nos alegramos mucho. Ramón, paso un beso.
Muchísimas gracias por todo, un beso muy fuerte.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja, te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Buenos días, Madrid, en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ahí está, la vacuna, la palabra más utilizada en 2021, o por lo menos la que Fundeu RAE ha calificado como la palabra del año pasado, del 2021. Junto a ella también se han popularizado otros términos que en algunos casos, oye, pues sí, están relacionados o no con la pandemia, que están dentro o no del diccionario y que además queremos comentar ya con Pilar Úcar, que es profesora de lengua española en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Pilar, buenos días.
Hola.
Bueno, pues ahí estamos con la palabra vacuna, ¿verdad, Pilar? Que, a ver, lógicamente, pues tenía que formar parte de ese diccionario del 2021, pero que yo no sé si esperabas que iba a ser vacuna la palabra, porque, no sé, es verdad que virus, o no sé, en fin, que es una de las más usadas, está claro.
Eso es, tienes razón. Realmente en el diccionario lleva ya tiempo, ¿no? Desde el siglo XIX, XX se ha reactualizado, pero es que ahora ya está en nuestras bocas. Uh-huh. Algunos ya tenemos la vacuna por 2-3 veces inoculada, pero sí es cierto que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad, buena responsabilidad, en el sentido de que sea elegida la más famosa, la más común. Siempre hay un ranking. Fundeu RAE decide 12 finalistas y sí es cierto, tienes razón, que podía ser vacuna, pero también el año pasado fue confinamiento, podría haber sido virus, bueno, pero es que todos ahora ya hablamos, no sé si con conocimiento o no, pero ya hablamos de la vacuna. Entonces era lógico.
Sí, sí, totalmente lógico. Es verdad que además, Pilar, esto ha originado neologismos, ¿no? Hemos hablado de vacunódromo. Esto de vacuguagua que tengo yo aquí no lo había escuchado, la verdad. Esto de el acrónimo de vacunación y guagua, que será, la guagua es más de Canarias, ¿no? Con un coche.
Exactamente, exactamente. Pero ese es el valor que tiene una palabra, ¿no? Que es que se aplica según algunos regionalismos, depende de la comunidad, ¿no? Entonces, nosotros en Madrid me parece que no cogemos la guagua, pero si viajamos a las islas, a Canarias, cogen la guagua. Y además me parece estupendo el neologismo, porque eso demuestra cómo se mueven las palabras, la creatividad de las palabras, porque identifican una realidad existente. Si en Canarias hay un autobús, como llamaríamos en otras zonas, donde se inocula la vacuna, pues vale. Ahí estamos. En lugar de rocódromo, ahora tenemos vacunódromo. Uh-huh. A mí me parece estupendo, como filóloga, esa creación y recreación de las propias palabras.
Luego están otras que estamos utilizando ahora mucho, que es gripalización. Vamos, que en torno a la pandemia pues se han dado muchísimas, y en torno a vacuna también, que es la palabra del año. Pero, ¿dónde nacen realmente las nuevas palabras, Pilar? ¿Dónde se fraguan?
Se fraguan en la realidad. Necesitamos denominar, identificar la realidad. Una realidad no existe si no se nombra. Entonces, es importante conocer la realidad y, a partir de ahí, el uso de esa palabra. Los usuarios, los hablantes, tenemos una buena carga de participación en ello. Siempre decimos que es la academia quien, al final, admite o no la normatividad. Pero la academia escucha mucho a los hablantes, a sus radioyentes, a mis estudiantes, en el metro, en los autobuses, y dado el uso y la frecuencia de esa palabra, hace que se incorpore con todo el trasiego que conlleva la incorporación de una palabra al diccionario. Eso es importante. No ocurre exactamente igual con lo que denominamos palabras. Palabras es esa palabra raruna, no esa palabra rara o altisonante, ¿no? Que se incorporan o no con mayor frecuencia o no, y tienen un límite, ¿no?, de caducidad. Uh-huh. En cualquier caso, la palabra, como digo, forma parte de la realidad porque hay que nombrarla. Entonces, la vacuna está en la realidad. Igual que has dicho gripalización, sí que se está usando bastante en las últimas semanas. Uh-huh. No desde hace meses,
sí,
porque ya... como los especialistas nos dicen, bueno, pues vamos a tratar al bicho, al coronavirus, bueno, pues como si fuera una gripe. Bueno, ahí tenemos la palabra gripe. Bien, derivado, gripalización.
Igual que pandemia, pero todavía... y endemia, ¿no? Que también es una de las cosas que se está debatiendo.
Ahí está. Pero gripalización lo ponemos con asterisco, ¿de acuerdo? Lo ponemos en cursiva, porque, bueno, vamos a ver el decurso, el devenir que tiene esa palabra, y veremos si se injerta en el diccionario o de momento no. Ahora, que todos ya la usamos, entonces tenemos una gran facilidad a la hora de comunicarnos y de hablar, ¿no? En lo que se refiere a palabras.
Claro.
Otra cosa ya es el palabra.
Vamos a hablar de palabras.
Siempre mucho más interesante.
Bueno, llama la atención, pero el caso de Cayetano ha sido elegido palabra del año, ¿no? También por Fundeurrae.
Sí, y muchas veces nos preguntamos de dónde viene. Y cuando alguien nos pregunta de dónde viene, estamos rompiéndonos la cabeza con la etimología. Es mucho más sencillo. Cayetano es un nombre propio muy frecuente en Andalucía. Punto. Pero hay movilidad y trasiego también de personas. Ahora, desde hace pocos años, hay muchos nombres propios adjudicados a madrileños. En Madrid hay mucho Cayetano. Y yo creo que tuvo una importante actuación el grupo Carolina Durante. Y ahí retrató, calcó lo que es el Cayetano. Ya. Es el pijo Borja de los años 80. El Cayetano, que ya sabemos, es también fundamental, como nuestros cómicos lo ridiculizan.
Pilar, me encanta que tengas este sentido del humor, porque claro, una profesora de lengua española, me encanta, de verdad, que igual que aprendemos contigo lo de cursiva, que me ha parecido maravilloso, en curso, ¿no? Luego, es verdad, es que es así, y de verdad me encantaría ir a tus clases, porque utilizando, de verdad te lo digo.
Un paréntesis. Ahora sí que deberíais dedicar unos minutos a la imagen y al, en fin, lo, el universo que pensáis de las profes y los profes de lengua. Mayoritariamente somos mujeres. Y entonces siempre pensáis que estamos machacando con la sintaxis, con el comentario de texto. Y yo encuentro a mis estudiantes que vienen con cierta prevención a mis aulas, pero no, yo tengo más vida. Pero soy una profe de lengua que me interesa mucho y os lo cuento tal y como. O sea, me estás oyendo y creo que si nos están escuchando quien me conoce, van a identificar, esta es Pilar.
Claro,
pero os lo cuento.
Oye, Pilar, y yo he tenido una suerte, pero sí es cierto, y yo, me sumo al carro de efectivamente esa imagen, ¿no? Esa imagen de que se tiene muchas veces de los profesores. Los profesores son personas, y las personas cada una es como es. Yo he tenido profesores que eran un rollo, vamos a ser claros.
Hay de todo.
Claro, y luego he tenido profesores maravillosos, como tú, que no te he gozado, pero que me hubiera encantado, pero sí bueno. que recuerdo a varios, y mira, uno de filosofía, de literatura, que eran tan maravillosos que estabas deseando que llegara a su clase.
Bueno, de todos modos, rollo hay en todos los gremios y en todos los ramos.
Pues sí.
A mí ahora me toca hablar de profesor y me parece que la lengua es algo tan vivo, es que nos comunicamos con ella. ¿Cómo no voy a explicar yo esta semana que retomo las clases en la universidad? El miércoles, en mi clase de lengua y literatura, vamos a empezar con este programa y voy a decir, venga, que es un Cayetano. Y van a decir, ya estamos.
Me encanta.
El Fijo de Madrid. Voy a empezar por ahí.
Mira, Pilar.
Esto es.
Ahí estamos, también poniendo nuestro granito de arena musical con Juanjo Ceballos. Pero ahí está Cayetano, sí, ¿eh?
Es que esto sería una clase de lengua, es decir, tú puedes poner en audio esa canción y luego de ahí, ¿qué le sugiere? Hacer una redacción, fíjate, yo te estoy dando el programa de metodología. Así es como tienen un contacto mucho más estrecho con la lengua.
Claro.
Está muy bien que la Fundeu RAE haya elegido ese palabra, pero de Cayetano, fíjate que nos envía al contexto cultural y socioeconómico del Cayetano. Si por ejemplo, yo participo en Navarra, de donde yo provengo, Cayetano les da igual, no les sugiere nada.
Claro.
Sí que se conoce la palabra Cayetano, pero no lo asocian con esa carga tan a veces despectiva, pero que yo creo que en Cayetano es agradable. Sí que quiero decir que ha habido voces políticas que se han apropiado de Cayetano para sus partidos y otras voces políticas que lo han utilizado como punching ball para atacarlos. Entonces, fíjate si de un palabra hasta el propio análisis del término palabra, ¿dónde podemos acabar? En el contexto socioeconómico, político, ya tenemos la clase montada.
¿Ya?
Y ahí ya tenemos Cayetano.
Oye, que yo me apunto a tu clase, pero dalas que pueda yo compaginarlas con el horario laboral, vale. Luego hablamos.
Yo estupendo, de verdad que muchas gracias.
No, a ti, oye, que además de vacuna, entre las elegidas también estaba negacionista, variante.
Ah, claro.
Y claro, normal, pues sí, es de lo que estábamos hablando, ¿no? Que son cosas que están en la
eso
calle.
Eso que decimos, exacto, el campo claro. Semántico, igual que de Pijo, Cayetano, Borja, deriva a otras, la vacuna deriva a negacionista y de allí puedes arrancar pues con las noticias, con todo lo que es la terminología de la negación, bueno, a mí me parece que el lenguaje es tan rico que, bueno, es un componente esencial de nuestra vida, me parece. Uh-huh.
Pues sí. Oye, Pilar, y ya terminamos, qué pena, pero porque estaría contigo charlando un montón de rato. Te iba a preguntar por cuál es, no tu palabra del año, oye, para que no te condicione un término temporal, sino tu palabra preferida, tú que eres profesora de lengua española, ¿tú tienes palabra preferida?
Bueno, yo tengo un palabra que es Quevedo.
¿Ah?
A mí me fascina Quevedo. Entonces no sé si es un palabra, es un nombre propio, es el apellido, ¿no?
Bueno.
De Francisco. Me fascina Quevedo y lo meto allí donde puedo y ahí está. Y luego mi palabra es escribir.
Uh-huh. Bueno,
es otra faceta.
Es algo
a la
que sabes hacer muy bien.
Pero bueno, a mí me encanta escribir y lo aconsejo de verdad.
Uh-huh. Pues con ese consejo nos quedamos. Pilar Ucar, profesora de lengua española en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Muchísimas gracias y enhorabuena
gracias
a tus alumnos por tenerte también. Gracias.
Bueno, un placer.
Abrazo.
Hasta pronto.
Que te disfruten. Gracias, chao, chao.
Gracias, adiós.
Vamos a ir a saludar con el palabro. ¿Es palabro?
Palabro.
Planeta R no es palabro.
No. Es un planeta, bueno. Pregúntale.
Pero habrá tantos palabras en ese planeta. Rubén Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Buenos días, Carlos, ¿cómo estáis?
Bueno, pues
diga
ahí.
33.
Yo tengo 33. Yo me estoy ahogando ya antes de empezar, pues fíjate. Estoy yo como para hacer radio hoy. Oye, que sí que tenemos muchos palabras en el planeta R, ¿eh?
Sí, a ver, dime alguno.
Sí, bueno, hacer un Ceballos, por ejemplo, es poner una canción de cuando se toca el tocadiscos. Vale, o sea, como la que está poniendo de Parchís. Eso es hacer un Ceballos.
Sí, porque claro, que nos ha apolantado el twist, ¿no, Juanjo?
Claro, claro.
Y ala, y a...
Qué nuevo, este acaba
sí.
Este grupo va a tener mucho futuro, ¿eh, Parchís? Seguidlos sí. En redes sociales. Son...
No, sí, yo creo que por eso lo ha puesto.
Vamos, son innovadores, cada uno de un claro. Colorcito, uno de amarillo.
Oye, dejadme, por cierto, que mande un saludo muy afectuoso y un abrazo a los alumnos de Pilar, que por culpa de Onda Madrid van a tener que hacer una redacción sobre los Cayetanos, ¿vale?
Oye, por
de
cierto...
De nada, amigos.
Que, sí, sí, es lo que tiene, ser una persona comprometida con sus alumnos.
Eso
y
es.
Que los alumnos se comprometan con los profesores. Que claro hablando que sí. De profesores, ¿no? Nos vas a volver a llevar al cole, vuelta al cole, segunda parte.
Sí,
¿eh?
Porque si os acordáis, los oyentes habituales de Onda Madrid y de este programa en particular.
Sí.
El lunes pasado estuve contratando profesores para mi instituto en Planeta R, para el Tony 2, ¿vale?
Sí.
Y me quedaron muchas asignaturas por contratar profesor, entonces tenía dos opciones. O volver esta semana con más, que es lo que he hecho finalmente, o quedarme con el tiempo del partido de la una. Pero me han dicho que José María del Toro da guantazo así con la mano abierta como panes. Y dije, no se lo tomo nada bien. Le dije, no. Así que mejor vuelvo hoy con la segunda parte de profesores.
No,
¿vale?
Es muy majo, pero oye, tampoco le vamos a
claro.
quitar tiempo.
No le podemos quitar el programa, no. Y eso y significaría además que yo trabajaría más. Y ya sabéis que eso no me gusta tampoco mucho. ¿Vale? Así que vamos con asignaturas que se me quedaron colgadas. Por ejemplo, el inglés, que es una asignatura esencial, ya sabéis, en los tiempos que corren.
Mm.
Este puede ser el director. Si queremos hacer el instituto bilingüe incluso, ¿eh? Es Manolo Sarrial, del dúo Sacapuntas, mítico, que tenía que traducir el alto, efectivamente, Peace and Happiness, paz y felicidad, en el programa Pasapalabra. Y lo hizo muy bien, ¿eh? Peace and Happiness.
Yes.
Título en inglés.
ahí soy un monstruo.
Me lo tenéis que traducir, ¿vale?
Soy un monstruo.
Cuidado. Peace and Happiness.
¿Cómo,
Peace and Happiness.
Peace and Happening.
Happiness. Eso es. Peace and happiness.
El niño que mea.
Sí, claro.
Eso significa peace and happiness. ¿Sabéis que claro, normalmente ahí se debió ir, efectivamente, al Manic Peace. Bueno, normalmente en los currículums pone inglés nivel medio.
Sí.
En su caso lo cambió el corrector y le puso inglés nivel miedo, ¿vale? O sea,
miedo.
¿Ha escuchado este trozo? ¿Lo ha escuchado el de Bogan TVS? El profesor de inglés de la tele. Y se ha suicidado, ¿vale? No, bueno, me comunican que no se ha suicidado, que lo ha intentado, no le ha salido bien, pero se ha metido a cantautor, ya no da clases de inglés, ¿vale?
Normal.
Se ha metido directamente. Tiene este hombre, Manuel Sarrial, nivel de inglés de mi cuñado, que le he preguntado hoy qué es oil y me ha dicho lunes. Hoy lunes. En fin, el ruido que hace el cerdo me ha dicho. Bueno, necesitamos a alguien de refuerzo en una asignatura tan importante como el inglés,
sí.
¿Vale? Porque sabéis que es esencial. Y lo tengo, no os preocupéis, es este concursante de Ahora Caigo que tenía que acertar la película Reservoir Dogs. En realidad nos vale para dar clases de inglés o de cualquier idioma, porque
sí.
Yo no sé muy bien cuál habla.
¿En qué película de Tarantino encontramos un señor rosa, otro blanco y otro naranja?
Es Weiss Duas.
¿Estás bien? Prueba, venga.
Está Weiss Dors. Transbriski.
Moskis.
Pors. Pots. Eslovaquia.
Eslovaquia.
Due.
¿Qué te has tomado?
Dislantis, a ver, es imposible que aciertes porque te han preguntado una película y tú estás diciendo estanterías de Ikea. O sea, todo lo que están diciendo son muebles. ¿Os habéis fijado en el cinéfilo? ¿Cómo
sí.
controla?
Sí,
bueno,
sí.
Me han contado que salió de la sala de cine el otro día rajando de que queman la última de los pitufos y estaba viendo Avatar. O sea, controla de cine lo justito, ya lo veis.
Y los colores.
De los colores, efectivamente. Geografía. Necesitábamos también profesor, el otro día no lo tuvimos.
Ah.
Y por su dominio de los ríos de España, he elegido a este muchacho de TV3. Bueno, por eso y por lo que dice al final, atención, es una encuesta en la calle y han cogido al más espabilado.
¿Sabrías decirme el río más largo de la península ibérica?
Ebro.
No.
¿Guadalajara?
¿Guadalajara?
¿Cómo?
¿Cómo era?
O sea, ¿te refieres al Guadalquivir?
Vas
para maestro.
Sí.
Voy pa maestro, dice el tío que ha dicho el río Guadalajara como respuesta al río más largo de la península ibérica. Ahí
¿Y a este lo ha reclutado?
Yo es que he cogido de lo bueno lo mejor, ya sabes tú que...
Dibelito.
Claro, esperemos que cuando dice que va a ser maestro, esperemos que sea de autoescuela, ¿no? Porque el río Guadalajara, no sé, al lado del lago Teruel, me suena a mí. Imaginaos a este tío corrigiendo exámenes. Uf. Duero, Tajo, pues es que no me suena ni uno.
No.
Estos chavales, ¿de qué van?
Bueno, Lauki, en fin. Puleva.
Lauki, Puleva, efectivamente. Historia, un poco... comprometido en la asignatura por ciertas épocas de nuestro pasado. Bueno, a ver, digo vuestro pasado, efectivamente, el pasado español. Yo soy de Planeta R, yo no tengo ni idea de qué es esto, pero me han dicho que hay ciertas épocas que son comprometidas, ¿vale? Pues esas épocas oscuras, este profesor que he fichado las domina. ¿Sabéis vosotros que los legionarios cantan eso de soy el novio de la muerte, verdad?
Sí. Bien,
pues esta chica no lo sabía.
¿De quién son novios, según su himno, todos los legionarios españoles?
¿De Franco?
Efectivamente.
A ver...
¡Qué bonito sería los legionarios con la cabra y todo! Virilidad máxima, pelo en pecho. ¡Soy el novio de Franco! Es que vamos, no me digas no. Que tendría que componer esta chica los himnos militares, que iba a aparecer el 12 de octubre una fiesta en casa de los Javis. Iba a ser mucho más bonito, mucho más colorido todo. Bueno, ortografía. He cogido a este muchacho, Darío Orsi, va a ser nuestro profesor de ortografía. Tiene cuenta en TikTok, Darío Orsi. Porque tenía una duda sobre el tema, solo tenía una duda sobre ortografía, ¿vale? Pero creo que ya la ha resuelto.
Amor, ¿te puedo hacer una pregunta de ortografía, pero no te enojas?
Pero obvio, ¿cómo me voy a enojar?
¿No te enojas?
No.
Entere, ¿lleva acento?
A ver, ¿qué quieres decir?
Yo también te quiero dar, pero no quiero que mi novia se entere. Viste que
ahí
te enojaste.
Está. Al final se enfadó, efectivamente. No sé por qué. Ya las siguientes dudas se las tuvo que preguntar a la otra, creo. Porque esta, lo más cerca que estuvo de resolverle una duda de lengua desde ese día, fue cuando le tiró el diccionario en un pie, ¿vale? Chicos y chicas, consejo: no hagáis eso.
No.
Si ponéis los cuernos, por favor, no os preocupéis por la ortografía, que no sale rentable. Salvo que vayáis a enrollaros con María Moliner y sea muy quisquillosa. En plan, uy, me ha puesto que damos con K, pues yo ya no voy. En fin, mientras no sea así, no os merece la pena. No os preocupéis por la ortografía. Siguiente asignatura: biología.
Biología.
A ver, me decido por esta profesora porque me enganchó cómo controla temas y animales como la oveja Dolly.
¿Qué tenían en común William Wallace y la oveja Dolly? Los dos eran...
hermanos.
¡Bien!
¡Efectivamente! ¡Hermanos!
Bravo.
William Wallace, que para quien no lo sepa, es Braveheart, el de la peli de Mel Gibson,
sí,
¿vale?
Sí.
¿Os acordáis del discurso mítico ese que dio de ¡pero jamás nos quitarán la libertad!
¡Bé!
Vale, pues según esta chica fue eso, pues ¡bé! Hubiera quedado madre mucho más divertida la película, era Chicken Run, en fin. Bueno, vamos a educación física, que dicen que es una María, pero no, es una asignatura para mí
no.
Muy importante, ¿vale? En el Tony 2 va a ser una columna de la educación de nuestro instituto. Aquí lo tengo claro, ¿vale? He fichado a esta mujer porque destila pasión contagiosa por el deporte.
¿Y por qué te has quitado tan pronto de gimnasio?
Porque nada más para empezar... hay tres escalones para entrar.
Ahí está. Sí, que os reís, pero que yo he visto a gente ir al gimnasio en patinete eléctrico para después andar encima de una cinta. Yo no sé quién es más tonto, de verdad. O sea, eso. Es que, a ver, es vaga la muchacha, hay que reconocerlo. Es vaga, ¿vale?
Tres escalones.
La echaron de casa y ella dijo, vale, si me haces la maleta tú me voy. Si no, no cuentes con ello, ¿vale? Bueno. Atención también porque quiero, claro, no solo hay asignaturas troncales, también hay otras que son muy importantes, como por ejemplo la educación sexual, ¿vale? Esto será en el planeta Tierra, será en los coles, y yo también quería implementarla en mi instituto en Planeta R, ¿vale?
Sí.
Para que los jóvenes sepan algunos peligros que trae el sexo.
Nene, ¿es verdad lo que pone aquí? Que dice que si te masturbas muchas veces al día, te quedas sordo.
La 3 y 10.
Se confirma, hay mucho vicio en el planeta Tierra. De hecho, no descarto por el tono de que justo haya dejado de tocarse para ver la hora. En fin, bueno, la ha visto, y esto es importante, ha visto la hora, ha dicho las 3 y 10.
Sí.
Eso es importante porque desmiente otro bulo, que es que ciego no te quedas, ¿vale?
No.
Porque la hora sí que la ha visto bien.
Sí.
Sordo está,
sí,
pero
sí,
la hora
sí
la ve. Bueno, ética y valores cívicos, también muy importante, ¿vale? Para fomentar, por ejemplo, valores como la igualdad, fomentar que mujeres y hombres son iguales. Yo he fichado a este señor, ¿vale? He fichado a un hombre porque los hombres somos mejores, todo el mundo lo sabe. No,
bueno,
en serio, ¿no?
Bueno,
no,
sí, sí.
Algunos.
No, he fichado a Rafael Azor, ¿vale? Que es concejal de Vox en Baza, en Granada, y es más cosas, pero es bonito que lo descubráis vosotros solos viendo su opinión sobre el deporte femenino.
Hay deportes que, evidentemente, el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer, y esos deportes, pues no tienen el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer, como puede ser el toreo, como puede ser el fútbol, a los hechos me consumo. Es decir, ahí, dígame alguna mujer que esté en un equipo profesional de los que están en la primera división.
Dejemos de lado a los hechos, me consumo. Vale, dejemos de lado, no merece comentario. Pero es verdad, tienes razón en el fondo de la cuestión. Y es que en ninguno de los equipos de primera hay mujeres.
No.
Ni en el Real Madrid,
no.
Ni en el Atleti,
no.
Ni en el equipo de este concejal, el Sporting de Atapuerca. Vale, ahí creo que tampoco hay. En fin, bueno, creo que el 8M, el Día de la Mujer, quieren sacar en procesión a este concejal y cantarle saetas. Vale. Venerado es el nuevo ídolo del feminismo, ¿vale? Ahora, es verdad que hay que aplaudirle una cosa muy valiente. Y es que no debe ser fácil para alguien como él reconocer que le gusta más un torero que una mujer jugando al fútbol.
Bueno,
lo ha dicho él, ¿eh? No lo
sí.
he dicho yo.
Ya,
bueno,
sí.
También he pensado hacer un taller de teatro, ¿vale? Tenemos hasta extraescolares, fijaos, en el instituto, ¿eh? Teatro. Y la profe va a ser Barbie Jamona, que es una TikToker que además creo que es actriz, por lo que dice ella.
Estás más gordita, ¿no?
Sí, estoy engordando para un papel.
¿Y de qué haces?
De tu puta madre.
Vale, que luego creo que al final no era actriz ni nada, ¿vale? Que
pero era, esta, un, no, ¿era un biopic de estos o...?
Era un biopic, efectivamente, sí, sobre la madre de la que le pregunta y la que le dice que está más gordita, ¿vale? Además, no sé por qué se está preparando un papel, porque papeles tiene de sobra. Concretamente tiene los mismos que yo, los papeles de las magdalenas, que se las come a puñado. Yo tengo que los colecciono. Bueno, música, una asignatura en la que lo importante es la pasión, ¿vale? Yo además no quiero que estudien en mi colegio solo Mozart, Beethoven, los grandes clásicos de la música, sino que me gustaría también innovar, que estudien cosas más modernas como el reggaetón. Y por eso he fichado a alguien que entiende muy bien este género. Se llama Karol Kong.
Mami, papi, mami, dime. Mami, papi, mami, papi, mami, dime. Mami.
¿Qué quieres, pesado?
Dime.
Ahí está. Lo ha dicho ella, pero lo estábamos pensando todos. Dime, papi, dime. ¿Qué quieres? Ya. Efectivamente. Es verdad que el reggaetón no ha traído nada bueno. Yo,
no.
De hecho, a mi hija pequeña le he dicho que me llame Tronco porque Papito ya me suena raro.
¡Papito!
O sea, no quiero que nadie me llame Papito nunca. Bueno, mira, Ana Guerra también podía haber sido buena profe de música. Os
sí.
confieso que he tenido conversaciones con ella para ficharla, pero al final he decidido reservarla para la asignatura de zoología. Porque Ana Guerra, aunque parezca que no, sabe muchísimo de animales. Bueno, por lo menos de un animal en particular sabe muchísimo.
¿Durante toda tu infancia tuviste piojos durante 13 años?
Ay, sí, Pablo.
Son pastores alemanes.
Me daba pena matarlos.
Ah, claro.
Pero
claro.
Sí que es verdad que estuve 13 años seguidos. Me puse todo lo que se... Me bañé hasta en vinagre. O sea, hicimos todo... Me corté el pelo, todo lo que se podía hacer. Y no había manera de quitarme los piojos. Entonces lo usaba un poco a mi favor y era que cada vez que mi hermano se enfadaba conmigo, cogía un piojo y se lo tiraba a la cabeza.
Atención.
¿En serio?
13 años de piojos. Ana Guerra se echaba cosas para acabar con los piojos y los piojos se echaban cosas para echar a Ana Guerra.
O sea, era... Un día como ese iba a San Antón.
Por supuesto que decía que los bendijeran. Hombre, nos ha fastidiado, son las mascotas. Eso en el AVE pagaban billetes los...
Benditos los piojos.
Claro, es una pena que al final los eliminara porque le podían haber hecho los coros.
Hombre.
En las pilas perfectamente. Se sabe las canciones
mirad
de memoria.
Ay, mirad decir piojos y ya me pica.
Ay,
te pica, ¿verdad? Rájate. Bueno, mientras nos rajamos todos, vamos a la asignatura de astronomía con esta TikToker que se llama Estefanía Rocamora.
Olis, disculpi, me ha pedido mi hermano un libro sobre el origen del universo.
¿El cosmos?
Sí, supongo que del cosmos, del cuándis, del porqués.
No veía nadie tan despistado del cosmos, del porqués. Bueno, no veía nadie tan despistado hablando de libros desde que encontraron un libro en Mujeres, Hombres y Viceversa, que lo tocaban con un palo a ver si
se movía, ¿no?
A ver si mordía. Sí, sí. Por cierto, no seáis tontos, no ríes, coño, de las cosas serias.
Estaba ya apartado el libro.
Estoy hablando de cosas serias. Bueno, informática. Esto es esencial porque no os apañáis, ¿vale? Por ejemplo, las contraseñas. Hasta las contraseñas se os olvidan.
Sí.
Así que he contratado a una mujer preparadísima que se llama Lady Sarcasmo.
Ay, no me acuerdo de la contraseña.
Es tu cumpleaños.
¿En serio? ¿Hoy? Pues si no me acordaba.
Claro,
es que es imposible.
Es que es imposible, no, claro. Es muy mala costumbre lo de poner fechas a las contraseñas. Mi mujer, de hecho, no quiere que le cotille el móvil y lo ha conseguido poniendo la fecha de nuestro aniversario.
Mira.
Es que ni idea. O sea, si pienso un rato, igual saco el mes. Pero por lo demás puede estar tranquila que no. Y podría ser peor. De hecho, en su tablet, en su móvil ha puesto nuestro aniversario. Pero le pregunté el otro día, ¿cuál es la contraseña de la tablet? Y me dijo, Naswan Inri. Y le dije, buah, déjalo. No la necesito. O sea, de aquí a que yo escriba bien Naswan Inri, en fin, ha caducado la tablet. Bueno, Informática. Es tan importante la asignatura que necesitábamos un profesor de apoyo, ¿vale? Y este me impresionó mucho en su entrevista de trabajo. Tanto me impresionó que os he traído un extracto. Estaba en la cuenta de TikTok de señor Fragel.
Bueno, pues le hemos llamado porque queremos cubrir esta plaza de director de informática. Y bueno, nos ha llamado especialmente la atención el énfasis y las ganas que le ha puesto en la carta de presentación.
Sí, es que no sabía cómo quitar las mayúsculas.
Ahí está. No sabía quitar las mayúsculas. Que no se sienta especial que mi madre estuvo casi 3 años sin saber poner espacios en los WhatsApps, ¿vale? Que parecía que se había desmayado encima del teclado del móvil. Eso es así. Y mi suegra siempre que me escribe en mayúsculas, aunque es verdad que mi suegra casi siempre lo que me escribe son insultos. Así que no descarto que las mayúsculas sean queriendo, sean adrede, ¿vale?
Escuchame una cosa, que vea tu suegra en el Tony 2.
Hombre, ahí aprendiendo, por supuesto que sí. Bueno, en el Tony 2 el bar, que también ha cantado allí como una ola un par de veces, que yo sepa, ¿vale? Bueno, necesitaba también un departamento de orientación para terminar, ¿vale? Este es para ayudar a los niños, a los alumnos, a descubrir su vocación, que es importante tener ahí una figura de referencia, ¿vale? Y ya tengo cubierto el puesto, tranquilos.
¿Cómo le va, señor? Buen día.
Hola, buenos días.
Queríamos preguntarle para nuestras redes sociales, ¿cuál es el trabajo de sus sueños?
Bueno, yo en mis sueños no trabajo.
Efectivamente. Porque de hecho sería la primera persona que en vez de con un mojito en su sueño sale con un pico y una pala. Eso no se ha visto.
Yo en mis sueños no trabajo.
Claro, yo en mis sueños no trabajo, lógicamente. Es que está clarísimo. ¿Puede haber un tío mejor para orientar a nuestros alumnos, sí o no?
No, no hay pues nadie mejor.
No hay nadie mejor. Bueno, pues listo, nadie mejor que tú.
Bueno.
Me falta buscar alumnos y ya.
Sí, ¿no? Bueno, pues en
claro,
eso estamos.
El próximo paso.
Claro, abrimos capítulo de matriculación ya y el que quiera que va. Os puedo poner un ejemplo, si queréis, del alumno que me gustaría a mí. Si puedo soñar y pedir, me gustaría este, que le pillaron haciendo la selectividad a las 4 de la tarde y fijaos qué entusiasmo.
No estudia mucho, pero bueno, oye, que son las 4 de la tarde, es hora de echar la siesta, no de estar haciendo un examen.
Ojalá alumnos como este. Esperemos que apruebe y escoja una carrera chula como medicina y cuando le digan deprisa, doctor, a operar, que diga, pero si son las 3 y cuarto. ¿Qué hora son estas de trabajar? Claro, a mí ahora no me pides nada, en fin.
Bueno, pues te dejamos a ti que dejes de trabajar un ratito y la semana que viene, ¿vale, Rubén?
Venga, perfecto, hasta el viernes, chao.
Adiós.
Eso, chao, que es que tenemos que resolver.
Sí, resolver rápidamente.
Sí.
En nuestro Twitter, @buenosdiasom, nuestro perro callejero en la estatua. ¿Cuál es la que está en Madrid? Pues es la número 3. Lo ha votado el 44%. La segunda opción, la 1, 32%, esa está en México. Y la opción 2, el que te mira así de cerca, el 24%, está en Barcelona.
Bueno, pues el 3 es el que ha ganado.
Correcto.
Así que enhorabuena a los oyentes y mañana nos vemos.
Mañana más.
Carlos. A las 10 estaremos aquí los del Buenos Días Madrid, ya estará Eli del Valle. Ha sido un placer. Juanjo Ceballos en la realización técnica, os habla Nieves Ortiz. Que seáis felices. Chao.